Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida.
Hola, ¿cómo están? Son ya las 3:03 de la tarde de este 7 de enero, de este martes. Estamos muy contentos de estar llegando a la Radio Agricultura. Bien escuchaban ustedes en nuestro primer programa. Yo soy Daniela Peñalosa, decían ahí en la presentación psicóloga. Sí, soy psicóloga hace rato, pero nunca ejercí, así que no soy psicóloga clínica, así que por ahí no vayan pensando que vamos a empezar a dar consejos. Y hace un mes exacto dejé la Municipalidad de Las Condes, donde tuve la posibilidad y el tremendo honor de ser alcaldesa de la comuna de Las Condes en los últimos 4 años. Y me llegaba a la radio, bueno, junto con agradecerle a la Radio Agricultura por darme la posibilidad de estar acompañándolos de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Hoy por Hoy, es una vocación profunda de querer estar conectados también con ustedes. En la municipalidad, una de las cosas que más me apasionaba era poder estar en terreno, poder estar con la gente, escuchar, levantar temas, ver cómo podíamos buscar soluciones. Y sin duda, todas las oportunidades que tuve en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la tele, me dejaban esa misma sensación de la cercanía junto a las familias, de la cercanía en los hogares, de la cercanía con los vecinos. Y eso es lo que queremos que sea este programa. Además, igual que todos ustedes, ya después del almuerzo, bueno, tener un programa un poco más relajado, hacer una especie quizás, de sobremesa, de hablar de distintos temas importantes, como dijimos, educación, cultura, deporte, temas también como salud mental, tantas cosas que, bueno, pudimos hacer en la municipalidad, pero que también creemos que son importantes para todo Chile, emprendimiento, innovación, y tocarlos también de una forma cotidiana, doméstica, que para ustedes haga sentido. Tenemos ganas también de algunos días, dependiendo de los temas, abrir las líneas telefónicas y poder tener una interacción con ustedes más uno a uno, así como uno lo hace en la casa, así como uno lo hace después de almuerzo. Así que esa es también la invitación que les quiero hacer. Bienvenidos a este primer programa de Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Parto, después de esta larga introducción, presentando también y agradeciéndole a don Rodrigo Navarro, que está en los controles ahí. Yo estoy media ciega, don Rodrigo, así que va a tener que hacerme gesto un poquito más, apenas lo veo. Y también a la Cata, que está con todos los temas de la producción en este programa, acompañándonos y ayudándonos también a que todo, nos salga súper bien. Y como les decía, pues de eso es lo que queremos hablar. Hoy día es un día que amaneció como raro, como que fuera medio costero, que estábamos acá en Santiago nublado, después empezó a salir el solcito, ya hace harto calor, y estamos en días bien importantes para muchas familias chilenas que a lo mejor tienen un hijo, un sobrino, un nieto, amigos, conocidos que rindieron la PAES, que ya supieron sus resultados, que están viendo también, obviamente, qué hacer con ese futuro. Yo recuerdo, aunque ustedes, bueno, pueden calcular la edad que tengo, yo salí del colegio el 2000, y recuerdo obviamente el nerviosismo, la incertidumbre, el, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero para adelante? Y también, bueno, ese es un periodo que están hoy día viviendo tantos jóvenes chilenos acá en nuestro país, que queremos hablar también de eso, de cómo es el proceso, de cómo acompañar a estos jóvenes, de cómo también acompañar a los papás, a las mamás, que muchas veces uno quiere, bueno, lo mejor para su hijo y no, tal vez no tiene mucha orientación o no sabe cómo hacerlo, y por eso tenemos en una invitada muy especial, que es una fundación que se dedica precisamente a poder orientar a los jóvenes en estas temáticas y que nos va a estar acompañando en unos minutos más. Y también hoy día vamos a hablar, es como el día de la educación quizás, pero pensando en esos jóvenes que están decidiendo qué hacer con su futuro, con ya sus resultados en mano, ver, bueno, cuáles son las alternativas, y por eso en el tercer bloque también vamos a hablar de la educación superior, pero le vamos a dar una vuelta, quizás no mirándola solamente desde la universidad, sino también la importancia de desarrollar en nuestro país con mucho más aliento y con mucho más empuje la educación técnica, la formación técnica, y vamos a hablar con alguien que, bueno, no se formó técnicamente, él es ingeniero civil, pero que hoy día está en una empresa importante en nuestro país, que obviamente busca permanentemente capital humano en ese desarrollo y en esa área que es más técnica. Así que hoy día el programa va a estar dedicado a la educación. educación, como les decía, con foco en estos jóvenes y en estas familias que yo me imagino que están obviamente con el nerviosismo, la ansiedad. A mí me quedan años para que mi hijo mayor pase por esta etapa, pero es bueno empezar a prepararse. Y con eso partimos ya este programa, en este programa de Hoy por Hoy. Agradecerles obviamente la sintonía y pedir que nos acompañen obviamente de lunes a viernes a las 3 de la tarde acá en Radio Agricultura. Queremos entonces, obviamente, hablar, como yo les decía, de la PAES, de los resultados. Desde el lunes 6 de enero, desde ayer, ya todos aquellos que rindieron la PAES y que tuvieron, obviamente, sus resultados, y la PAES se rindió las primeras semanas de diciembre, el 2 y 4 de diciembre, ya conocieron sus puntajes y, obviamente, están en todo lo que son las ferias universitarias, viendo las alternativas de las carreras, viendo también qué hacer con esos puntajes y dónde poder obviamente postular y cuál es el futuro que quieren tener. Entonces, quisimos, como les decía en la introducción, poder meternos un poquito más en eso. Y obviamente ir un poco más en profundidad que solamente la información que nos entrega Mineduc a través de las distintas webs que tiene, como demre.cl o acceso.mineduc.cl, y poder hacer de esa forma un mayor conocimiento también para poder postular. Los días de postulación son hasta pasado mañana, jueves 9 de enero, hasta las 13 horas finaliza el periodo de postulación. Entonces, obviamente es importante el poder tener mayor conocimiento. A ver, quienes nos están escuchando y que están en esta situación saben ya toda la información que pueden obtener en el DEMRE, que es en postulación.demre.cl, y saben que pueden obtener todos sus datos, que ya a esta altura los deben manejar, con la misma clave y con la misma información con la que rindieron la prueba. En estos días también ha habido mucho debate respecto de los resultados, respecto obviamente de las brechas que lamentablemente siguen existiendo entre los colegios particulares, los subvencionados y los municipales, y eso es algo que también podríamos conversar con los siguientes invitados que tenemos. Ahora vamos a tener nuestra primera pausa para después seguir con nuestro segundo bloque y la primera invitada, que se las voy a adelantar, Valentina Gran.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Ahorrar energía es una de las acciones simples y cotidianas con las que podemos contribuir al cuidado del planeta y también, por supuesto, al cuidado de nuestro bolsillo y economía. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá te comparto algunos tips. Recuerda limpiar las lámparas y ampolletas. Una lámpara en mal estado puede llegar a perder hasta un 50% de luminosidad. Al limpiar las lámparas de tu casa, puedes usar también focos de menor potencia y ahorrar hasta un 20% en el consumo de electricidad. Intenta, por supuesto, aprovechar al máximo la luz natural. Otro dato es que puedas cambiar las ampolletas tradicionales a ampolletas LED. Este tipo de ampolletas consume entre 6 y 7 veces menos que una tradicional, ahorrando hasta un 8% de energía y duran mucho más tiempo. También, por supuesto, recuerda desconectar todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando. Al estar conectados, consumen energía aunque no estén encendidos. Aunque estén apagados, los electrodomésticos conectados a la corriente eléctrica pueden usar hasta un 10% del consumo normal en funcionamiento. Y, por supuesto, un dato simple que es apagar las luces de tu casa en aquellas zonas donde no las estés ocupando. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias y datos sobre sostenibilidad y cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
CSI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya volvemos con nuestro segundo bloque. Como les adelantaba, estamos en un día 100% pensando en los jóvenes que están viendo ya sus resultados y que quieren postular obviamente a las universidades y también a la formación técnica. Y por eso nos acompaña Valentina Grant. Tú eres directora ejecutiva de la Fundación Por Una Carrera, fundación que existe hace 16 años. Valentina, tú eres profe de educación básica, pero después hiciste un postítulo también en orientación, obviamente la línea de educación, y después un magíster en psicología educacional. Así que, bueno, estás obviamente súper formada en la materia. Quería preguntarte, Vale, primero, ¿qué hace la Fundación? ¿Por qué nace? ¿A qué se dedica la Fundación Por Una Carrera?
Bueno, primero, gracias por la invitación. La Fundación nació hace 16 años, lo formó un grupo de exalumnos del Colegio San Benito, porque se dieron cuenta que había muchos beneficios que se perdían. Muchas becas, en esa época ni siquiera existía la gratuidad. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos, cierto?, para que estos jóvenes no pierdan estos beneficios. Y ahí formaron la fundación. Y otra cosa que tiene bien entretenida la fundación, que además tiene un buscador de becas, que es gratuito, o sea, cualquiera puede ingresar a este buscador de becas, ¿cierto? Y decir, quiero estudiar, no sé, odontología en esta universidad y en esta región, y me da qué beneficio existe. Entonces nosotros como fundación, además de tener que este portal, que es por una carrera.cl, donde puedo ver todas las becas que existen, también hacemos asesorías a los colegios, a los profesores, también los capacitamos en temas tanto de orientación vocacional como en postulación a los famosos beneficios, fugas, etcétera.
Qué interesante eso.
Hoy en día es fundamental.
Y además la orientación educacional y los pasos a seguir, bueno, es tan difícil definir a temprana edad qué es lo que uno quiere hacer en el futuro y cómo se proyecta. ¿Y ustedes desde qué ciclos o desde qué niveles están capacitando a los profesores?
Actualmente estamos trabajando desde séptimo básico. Como fundación partimos en cuarto medio, pero nos dimos cuenta, como recién comentabas tú, cuarto medio sí. Obviamente a veces no queda otra que en cuarto medio, y algunos que están tomando decisión ahora, que no es lo recomendable, pero puede pasar. Pero nosotros partimos desde séptimo básico hasta cuarto medio porque es importante trabajar el proyecto de vida. Y yo creo que en general no se entiende mucho qué es proyecto de vida, qué es carrera, qué es vocación. Tendemos a confundir esos términos. Entonces yo creo que es importante primero que los jóvenes entiendan cuál es su proyecto de vida. El día de mañana quiero tener familia, me quiero casar, ¿cierto? Quiero trabajar o no. Trabajar eso primero, que ayuda mucho también a la motivación. Y eso también a la larga ayuda a la motivación académica también.
Claro.
Está muy unido.
Y es muy frecuente la pregunta como, no sé para qué soy bueno, o a lo mejor me va bien en matemática, entonces creo que toda la parte más científica o las ingenierías, o no soy buena para las matemáticas. En mi caso yo decía, no soy buena para las matemáticas, que creo que además es una frase súper errada, y decidí muy tempranamente que lo mío eran las humanidades. ¿Eso pasa mucho todavía?
Pasa mucho todavía. Sí, hay un gran problema de autoconocimiento. En general los jóvenes se conocen muy poco. Tampoco hay un trabajo reflexivo a veces en los colegios, se da. En general la asignatura más de orientación vocacional actualmente dura hasta segundo medio. Tercero y cuarto es optativo. Entonces, ahí ya tenemos un tema también dentro del currículum.
¿Y esa asignatura está fija en el currículum?
Sí, está en el currículum. Desde primero básico hasta segundo medio. Y tercero y cuarto medio es optativo. Hay colegios que los trabajan otra vez. Entonces, ahí ya vemos, primero hay un problema como de cierto sistémico. Sí. O sea, tenemos que trabajar eso. Por otro lado, también tenemos profesores que son muy pocos los capacitados en temas de orientación vocacional. O psicólogos que tampoco manejan estos temas. Entonces, al final, siempre digo yo como que queda en tierra de nadie. ¿Quién se hace cargo de esto? Por un lado. Y por otra parte, lo que hablamos recién. Es decir, hay poco autoconocimiento. Los jóvenes no saben cuáles son sus intereses, aptitudes, y también caen un poco en este tema de, no soy malo para las matemáticas, entonces mejor, que fue mi caso también, mejor elijo otra carrera. Y al final, uno, las matemáticas están en todas partes. O sea, carrera que uno estudie, una más que menos, obviamente. Y dos, y ahí yo vuelvo al tema cuando tengamos que elegir carrera. No solamente fijarme, tiene matemático, no, es mi proyecto ahí, claro, el campo laboral. Como pasa mucho que es como, ah, tiene matemática, la voy a dejar de lado. O no, hay que leer mucho. Sí, hay carreras que vamos a tener que leer, ¿cierto? Pero ahí uno tiene que ir viendo como estas tensiones también y entender que es un todo y no solamente, siempre digo yo, quedarme solamente en la malla curricular, sino que también ver más allá de la malla.
Claro, ver también cómo se desarrolla la carrera después, cómo es el mercado laboral, cuáles son los campos. Y también pasa que hoy quizás la carrera de pregrado no te define tanto como tú eres más joven que yo, pero como tal vez hace un par de décadas atrás, que en mi caso si estudiabas psicología o da lo mismo, derecho o ingeniería, como que solo te podías dedicar a lo que hasta ese minuto los psicólogos, los ingenieros, los periodistas se habían dedicado. Pero ahora todo está mucho más versátil, flexible. Como que yo creo que las carreras te entregan habilidades para después poder lanzarte al mundo laboral.
Totalmente de acuerdo, y un mensaje que nosotros siempre decimos como fundación, es decir, la carrera no me determina, es un medio para lograr lo que yo quiero, para mi vocación. Y cuando los jóvenes entienden eso, baja bastante más la ansiedad.
Claro.
Por un lado, es verdad, estamos en un mundo muy globalizado, muy cambiante. Antiguamente, como decías tú, uno estudiaba una carrera, un título y me ayudaba. Ahora, hoy día no. O sea, sabemos que estamos en un mundo mucho más competitivo, que va cambiando. Yo siempre tengo que estar actualizándome. Hoy en día también hay un auge de las carreras STEM, que son las carreras científicas, tecnología. Entonces, también tengo que ver lo que necesita el mundo, ¿cierto? Cuáles son mis aptitudes, pero hay que un poco como mirar más allá de ser más flexible, como dices bien tú, odontología me pasa, hay muchos odontólogos que no trabajan en temas estéticos.
Claro.
Se tienen que reinventar también, entonces como que ahí...
El botox, claro.
Ahí, perdón, los dentistas que están escuchando, pero me refiero a que al final...
Pero ha sido una decisión.
Exacto, entonces a lo que vamos nosotros acá es como, ¿qué tomo, cierto, de lo que me gusta, lo que soy bueno, cierto, y qué carrera va a lograr, va a permitir llevarme a esto? Pero también otra cosa que siempre dejamos de lado, el autoconocimiento, pero también que necesita el medio, lo que hablábamos recién. El tema STEM, también hay un tremendo déficit docente, ¿cierto? Por eso ahí Elige Educar trabaja ese tema, o sea, necesitamos más profesores y que sean los mejores.
Bueno, y en esa misma lógica, ir como por dos ramas. La primera es, hoy día, o sea, desde ayer ya los jóvenes tienen sus puntajes, tienen hasta el jueves para postular, pero pensemos que nos están escuchando también los papás, las mamás, tal vez los familiares, ellos también. ¿Cuáles son las recomendaciones, las sugerencias? Yo di la prueba de aptitud, solamente la dábamos una vez al año, ese era nuestro puntaje y con eso teníamos que jugar. Pero hoy día, obviamente, las cosas han cambiado y hay más posibilidades.
Exacto, bueno, primero los papás que nos están escuchando, entender que esto es un proceso que sí, complejo, más aunque hoy en día hay más de 250 carreras, entonces antes había mucho menos.
Menos, sí.
Y ahora hay mucha más opción. Entonces, primero analizar un poco esto, entender que este proceso no se acaba ahora, como bien dices tú, existe la opción también de dar la PAE sin invierno. Y lo bueno es que yo puedo elegir el mejor puntaje.
¿Y cómo es eso del mejor puntaje? Porque uno no rinde una sola prueba. Es verdad que el promedio se arma entre matemática y lectura, pero yo me puedo quedar con la mejor de matemáticas, con la mejor de lectura, independiente que la haya dado en un semestre o en otro.
Exacto, sí, y esa es la gracia.
O sea, lo único que no cambia es las notas, obviamente.
Claro, el NEM y el ranking de notas también, que es esto está acumulativo. Entonces, muy importante entender eso también. Y yo creo que si hay un joven hoy en día que le fue mal en la PAES, o al revés, por ejemplo, siente que todavía no sabe qué estudiar, está perfecto que se tome un tiempo para reflexionar eso. Pero ojo ahí, cuando siempre nos preguntan como el año sabático, ya, pero el año sabático, si me quedo todo el día viendo Netflix, ¿cierto? O haciendo nada
no
en mi casa.
No vas a reflexionar.
Nada, y ahí yo creo que es muy importante, y ahí las familias conocen a su hijo. ¿Tiene hábitos o no? ¿Qué va a hacer durante ese año? ¿Va a estar en un preuniversitario? ¿Va a estar trabajando? Que sería muy buena opción. Que pueda trabajar en algo sencillo, ¿cierto? Que vaya aprendiendo y vaya conociendo cuáles son sus habilidades. Que vaya a las universidades también a conocer. Me pasa mucho que hay jóvenes que no conocen las universidades, no conocen las carreras. Ahora actualmente muchas universidades están haciendo...
las ferias.
Ferias. Sí. Ferias que hicieron desde octubre, septiembre, y uno puede ir a las ferias, ir a ver las clases, conversar con los profesores. Entonces, todo ese trabajo, bueno, ojalá haberle hecho antes.
Y eso es lo que hace la fundación.
Nosotros como fundación asesoramos, ¿cierto? Bueno, hacemos charlas, talleres en los mismos colegios, y sí, hacemos ferias vocacionales también en los mismos colegios, y los invitamos a esta reflexión, a ser más proactivos. Porque pasa que los jóvenes dicen, no sé qué estudiar. ¿Y qué has hecho? No, nada. No va a llegar una luz divina a decirte qué carrera. Y ahí es muy importante el trabajo. Y ahí como familia, insistir en los padres nos preguntan mucho y depende. Porque cada hijo es distinto. Quizá hay un hijo que es muy ansioso, y ahí quizás va a tener que bajar la ansiedad, claro, y entender qué te gusta. Y pasa mucho que quieren estudiar medicina, que en general
el
medicina,
Sebastián es altísimo.
Es altísimo, entonces muchos no quedan. Entonces ahí también yo digo, ya, pero ¿cómo le fue en la prueba y qué notas tiene? Porque si tiene un NEM, ¿cierto?, de 4.8, es casi imposible.
Como ajustar también la realidad con las expectativas.
Exacto. Entonces, también hay que hacer ese trabajo, pero también tenemos hijos que tienen autoestima muy baja. Entonces tampoco creen que no, como esto era estello carrera, no me la voy a poder. Entonces, por eso digo que no hay como receta, sí que entender bien a su hijo, pero sí escucharlos mucho y dar este apoyo y estas líneas y decir, mira, sabes que yo conozco a esta persona que estudió esta carrera. Estos días tenemos hasta el jueves todavía para hacer el cambio.
Hasta el jueves a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde, sí. Exacto. Entonces,
¿y la postulación es online o está la posibilidad de la postulación presencial?
No, es online. Totalmente online y a través de la página del DEMRE o Acceso a Mineduc. Súper importante, no se postula de otra forma. Pero yo puedo hacer cambio.
Sí. Entonces puedes hacer cambios hasta el jueves a la 1 de la tarde.
Sí.
Después.
Y también otra cosa muy importante, cuando postulen, el orden es primordial. Me ha pasado de casos que, puse la carrera que me gustaba en tercera opción.
No, porque esto va corriendo. O sea, si quedas en la primera, las otras se descartan.
Exacto.
Y si no quedas en la primera, van viendo la segunda y así sucesivamente.
Claro, entonces tengo 20 opciones para poner y el 20 recién me van a decir los resultados. Y puede ser que después corra la lista de espera.
Correcto.
Entonces, por eso después viene un segundo proceso más o menos hasta el 30 de enero.
Y todas las preguntas que pueden tener los jóvenes y sus familias respecto de los apoyos financieros. ¿Ustedes en el portal de la Fundación tienen esa información o nos sugieres, le sugieres también a las familias y a los jóvenes que busquen en otros portales que a tu juicio son muy buenos?
Nosotros como Fundación, nuestra página web está este buscador, que están todas las becas de Chile. Que entregan las municipalidades, las instituciones, el mismo Ministerio de Educación también está todo ahí. Obviamente después puedo seguir buscando. Siempre recomendamos como buscan nuestro buscador, hace el filtro. Obvio. Y después averigua la misma institución. Y es muy importante esa pregunta porque además también de elegir la carrera, también tengo que ver las opciones que tengo. Sabemos que ya estuvo el proceso de nivel socioeconómico a los que tenían la opción de tener gratuidad. Ojo, la gratuidad solamente pensiones que están adscritas a la gratuidad.
Correcto, no son todas las.
No son todas. Entonces tengo que ver eso también. O al revés, quizás mi nivel socioeconómico estoy más alto, pero me fue muy bien en la PAES. Entonces también hay muchas becas que se entregan como me fue en el puntaje. Entonces, por eso hoy en día hay que trabajar bien este tema y ir escribiendo. Y ahí en nuestro portal nosotros tenemos información también en redes sociales. Nosotros nos escriben mucho por Instagram.
¿Dónde los pueden seguir?
En Instagram por una carrera. En TikTok también ahí nos acercamos a los jóvenes, también por una carrera.
Hay que buscar todas las formas de llegar a los jóvenes.
Sí, porque la mayoría de los jóvenes, pero claro, en Instagram nos siguen más papás, profesores, hay un poco. Y también tenemos, bueno, Facebook que ya no se usa tanto, pero igual, y en YouTube también. Nosotros en YouTube hacemos todos los años un video que explicamos el paso a paso para postular el FUAS. El FUAS ya se terminó, eso sí, ya en octubre, pero se abre un segundo periodo en febrero.
Perfecto.
Entonces, para los que no postularon, que postulen en febrero. ¿Ya?
Entonces acá estamos dando muy buenos datos. Lo primero, bueno, es que obviamente sigan a la Fundación en sus redes sociales. Ustedes están permanentemente entregando esta información respecto de becas, postulaciones, los procesos y también la disponibilidad de ustedes para las charlas y el acompañamiento. Y ahora respecto de las instituciones, de los colegios. ¿Tú ves alguna diferencia, así como uno logra ver en los puntajes? Que lamentablemente el titular que tenemos hoy día de los 100 mejores colegios del promedio de la PAES, 98 son particulares, uno subvencionado y uno es público. ¿Así tú ves también una diferencia en la inquietud de los colegios o de los sostenedores por trabajar estos temas más de orientación vocacional?
Sí, también se nota la diferencia en lo que conversábamos recién. O sea, sabemos esta brecha que existe hace tiempo, ha ido mejorando un poco, ¿cierto? Ahí los colegios bicentenarios les fue un poco mejor, ¿cierto? Pero sí, hay una tremenda brecha en eso. Pero también pasa eso también en temas de orientación vocacional, porque pasa que los colegios particulares pagados pueden tener a psicólogos o profesores capacitados que trabajen talleres, ¿cierto? Que trabajen la línea de orientación vocacional. En cambio pasa que los colegios subvencionados o municipales o de SLEP, ¿cierto? Es poca la gente que puede hacer eso. A veces pasa que ponen la figura orientador, si es que existe, es el profesor de educación física, que no tiene idea de esto. Correcto. Y con la mejor intención lo está haciendo, y si es que tiene.
Y ahí ustedes, por ejemplo, no sé si han tenido la experiencia con un subvencionado o un público, tienen que capacitar entonces a ese profesor aun cuando no tenga la formación inicial.
Y eso es lo que nosotros hacemos como fundación. Y un poco desde ahí nace, o sea, claro, nosotros lo que hacemos es capacitar no solamente a los docentes, también al equipo directivo también, y también hacemos charlas para los papás, que es muy importante.
Muy importante, al final la comunidad educativa.
Exacto.
Los resultados de tu hijo, de tu hija en el colegio tiene que ver con la comunidad educativa en un conjunto, obviamente con quien está administrando, pero también el director, el equipo directivo, los asistentes, los profes, los alumnos y también la familia.
Claro, y es muy importante, claro, el enfoque sistémico ahí, y ahí para nosotros es fundamental, como dices tú recién, el tema de los padres, el tema de las expectativas está comprobadísimo desde la literatura, que nosotros lo hemos visto también, de cuando le decimos a los padres, sabe que su hija, su hijo puede estudiar una carrera en la universidad con gratuidad, o puede estudiar una carrera técnica, que también, ojo, tiene muy buena empleabilidad, porque realmente nos quedamos solamente sí. En la universidad, y cuando les decimos, puede estudiar gratis, dicen, ¿en serio? Y es como, sí, porque la gratuidad no te pide ni siquiera un puntaje a la PAES.
Bueno, es que cuesta mucho, yo lo diría en la municipalidad, cuesta mucho que los vecinos tengan ese acceso fácil a los trámites, a la información, a las oportunidades, y uno cree desde la institución que está entregando esa información, que lo está haciendo bien, pero cuando tú estás en terreno, surgen muchas dudas. Entonces, en ese sentido, la Fundación por una Carrera podría un poco responder y en un solo portal, en un solo canal, quizás entregar toda esa información también.
Claro, y es un poco lo que conocemos, a la gente nos escribe en Instagram y le respondemos a todos. Quien sea la persona que nos escribe, los asesoramos, también nos escriben a contacto@porunacarrera.cl, también ahí lo estamos asesorando. O sea, el tema es que siempre digo yo, que quiera ser proactiva la persona, que quiera motivarse, la autonomía va a ser muy importante, pero sí, y pasa también, como dices tú recién, hay mucho, a ver, el tema del FUGAS igual es complejo. No es tan fácil postular al FUGAS.
Contémosle a la gente qué es el FUGAS, porque realmente sí. Uno con tanta sigla.
Con tanta sigla, es verdad.
Uno cree que explican fácil, pero dice no. FUGAS y puede que la sí. Gente no sepa eso.
El FUGAS es el formulario único de acreditación socioeconómica, ¿ya? Y a través del FUGAS yo postulo a todos los beneficios que entrega el Estado.
Que es distinto al registro social de hogares que se hace también en los municipios.
Exacto, pero es muy importante el registro social de hogares porque ¿qué es lo que hace? El Ministerio de Educación toma en cuenta la información que tiene el registro social de hogares. Entonces, tiene que coincidir esta información. Entonces, por eso siempre decimos, primero tener el registro social de hogares actualizado y después de eso postular al FUGAS. Y si no lo actualice, lo más probable es que no me va a salir, cuando hablamos de pila a nivel socioeconómico, no me va a salir la pila. Pero no es que no tenga el beneficio, que también la gente se equivoca ahí.
Esto es súper importante porque ambos formularios son información que la persona entrega. Por lo tanto, si cambió la situación familiar socioeconómica de un semestre a otro o de un año a otro, es importante que obviamente la actualicen. Y tú Exacto. Nos comentabas al comienzo de nuestra conversación que en febrero se habilita un segundo periodo de postulación.
Entonces, idealmente los que nos están escuchando que puedan actualizar esa información, cosa que puedan tener un beneficio. Entonces, muy importante entender el registro social de hogares, la diferencia que tiene y que no es difícil. Ahí uno va a la municipalidad, sí. Cierto, para poder llenarlo, y después el FUGAS se hace de manera online. Y como decía, nosotros como fundación asesoramos en eso. También tenemos un video en YouTube que explica así el paso a paso cómo llenarlo. O sea, está todo. El tema es que, como dices, a veces la información no llega. Y es un poco, nosotros como fundación intentamos estar, no solamente estamos en Santiago, o sea, nuestra oficina está en Santiago, claro. Pero hemos estado en Arica, a Punta Arenas, haciendo charlas, talleres.
Ustedes recorren todo el país.
Exacto. Sí. Y esa es un poco la idea como fundación, de que nadie se deje estudiar por falta de recursos o motivación.
Oye, tremenda labor la que hace la fundación. Felicitaciones, Valentina. Bueno, tú diriges esta fundación. Me encantaría que pudieras, obviamente, volver a repetir dónde contactarse con ustedes, tanto los jóvenes, las familias, pero también los sostenedores, es decir, los directores de colegios, las municipalidades, para que puedan obviamente poder contar con los servicios de ustedes.
Sí, no, ahí, bueno, como decía, comento de nuevo la página www.porunacarrera.cl. También nos pueden escribir a contacto@porunacarrera.cl y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn también Por Una Carrera, YouTube Por Una Carrera, Instagram Por Una Carrera. Ahí van poniendo la palabra y nos pueden buscar, y en cualquiera de las redes que nos escriban los vamos a contactar y poder asesorar, y siempre estamos intentando de ayudar de alguna forma.
Y además toda esta información no solamente para quienes hoy día están tomando una decisión respecto de la universidad o la carrera, sino también para quienes están en segundo o tercero medio, para que con tiempo empiecen a hacer toda esta búsqueda y todo este análisis.
Sí, y ahí lo último, Daniela, comentar que el miércoles vamos a hacer a través de YouTube en vivo, vamos a mostrar cómo postular ahora el DEMRE.
¿A qué hora van a hacer eso?
A las, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Ya. Igual lo estamos subiendo a nuestras redes sociales recomendando, entonces ahí cualquier persona
vamos
se
a
mete
recordar, entonces.
A las 4 de la tarde, y ahí vamos a hacer un en vivo, cosa que nos puedan preguntar, y ahí podemos decir cómo se llena, etcétera, porque realmente igual genera enredo y ahí podemos ver también temas de beneficio, etcétera, poder apoyar.
Buenísimo. Muchas gracias, Vale, por acompañarnos en este primer programa y con este tema que es tan importante, que genera obviamente ansiedad, nervio, pero que también sabemos que a través de la Fundación Por Una Carrera está todo concentrada esa información. Y sobre todo está esta mirada más vocacional y de orientación, y yo creo que va muy conectado también con la salud mental. Nos quedamos cortas de tiempo, sí. Quizás en otro capítulo lo podemos hablar, pero es muy difícil definir ¿qué paso quiero dar después del colegio cuando hay factores de salud mental que están tan alterados, no solamente en los jóvenes, sino en toda nuestra población?
Totalmente.
Gracias por acompañarnos, Vale. Los vamos a ver mañana entonces a las 4 de la tarde en este envío que van a tener para seguir entregando información.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Nos vamos entonces a una siguiente pausa, un siguiente corte y volvemos con el tercer bloque.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya volvimos después de la pausa. No sé si a ustedes se les ha pasado el programa tan rápido como a mí. Ya llevamos la primera media hora y estamos obviamente en un día no solamente contentos porque es el inicio del programa, sino que también porque me pongo en el lugar, hago así como un flashback, me viene la juventud de cuando yo tenía 18 años del 2000 y estaba postulando a las universidades. Y este bloque le queremos dar quizás una vuelta a la tortilla y por eso tenemos como invitado a Alex. Me dije igual con tu apellido.
Dulovitz.
Dulovitz. ¿Ves? Lo practicamos en la pauta y no lo retuve. ¿Ves? Me cuesta
pero
la
bien,
negociación.
Pero bien, te sale bien.
Alex lo vamos a dejar.
Alex.
Alex es ingeniero civil de la Universidad Diego Portales, pero también tuviste la posibilidad de hacer un magíster en Melbourne, en Australia. ¿Hace cuántos años ya?
12, 13.
No nos puede fallar la memoria.
Más o menos.
Y eres gerente de producción de Dulox Aceros Inoxidable.
Correcto.
Y la gente se preguntará, bueno, ¿por qué Alex nos está acompañando? Porque a mí lo que me interesaría, teniendo algunos datos en mente, como por ejemplo, si consideramos el 2024 y la matrícula general de los jóvenes en las universidades, en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica, solamente un 10% se matriculó e inició una carrera técnica. Pero también hay una percepción muy positiva respecto a las carreras técnicas. técnica, un mercado laboral que también es positivo, que podría ser pujante incluso en los problemas que tenemos hoy día de empleabilidad y de economía en el país. Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos hablar y que tú también les pudieras transmitir, no solamente a los jóvenes, sino que también a las familias. ¿Cómo ves tú en el día a día, siendo gerente de esta empresa, de Dulux Aceros, la formación técnica, la necesidad de técnicos?
Hoy día, lamentablemente, hay un pensamiento genérico que yo salgo del colegio, postulo a la universidad, doy la PAES, obtengo un puntaje y casi que es un fracaso rotundo si no entro a la universidad. Ya decir voy a entrar a estudiar una carrera técnica casi que es mal visto, es como que al que no le alcanzó el puntaje.
¿Y eso tú lo ves en el día a día con la gente en la...?
O sea, es que lo que pasa es que hoy día el área técnica está tan mal vista porque no hay... O sea, hay una oferta de 6.600 carreras hoy día, técnicas.
Sí, técnicas.
¿Ya? Técnicas, sí. Sin embargo...
6.600. Ah, te di vuelta todo el... 6.600.
Es una brutalidad. Sin embargo, el 60-70% de esas carreras son asociadas a las telecomunicaciones, a informática, a redes...
Ahora, algunas podrían estar también desactualizadas, o sea, perdona, en los colegios técnicos profesionales, y que también lo veíamos en la experiencia municipal, muchas veces costaba actualizar esa formación escolar técnica porque nos estábamos quedando un poco en el pasado.
De hecho, hay colegios técnicos que dicen soy el colegio técnico industrial y que, entre comillas, ofrece una formación de un soldador, por ejemplo. Sin embargo, si no hay campo para él, ¿cómo yo genero suficiente preparación o suficientes candidatos, entre comillas, para entrar a las diferentes empresas? No hay mercado. Hoy día una constructora está literalmente haciendo una obra y tiene una fila de trabajadores que están afuera esperando trabajo sin saber qué hacer. En el sentido del el ingeniero civil industrial o en obra civil o constructor civil que sale afuera y dice, ¿quién sabe de albañilería?
Ah, un poco como al tuntún. Así.
Como al tuntún. ¿Quién levanta la mano? Tú sabes, a ver, probémoslo. ¿Quién capacita a ese tipo?
¿Y qué es lo que estás viendo tú en tu empresa? Porque
hoy día hay una falta de preparación técnica y lamentablemente pasa más bien al ente capacitador, es la empresa. Hoy día una empresa que vende taladros ofrece una capacitación en taladro. Ahora, ¿qué hay atrás? Un fin comercial. Si yo capacito a ese trabajador en ese taladro, lo más probable es que la empresa tenga que comprar ese taladro para trabajar con él, digamos, ¿cierto?
O sea, tú ves que finalmente son las empresas quienes están supliendo quizás la brecha que hay en formación técnica más que las instituciones propiamente tal.
Eso es lo que pasa. Hoy día todas las empresas son escuelas, entes formadores, donde yo contrato una persona recién salida, quizás de un colegio industrial sería como el mejor escenario, pero de 18 años, que no sabe nada más allá de haber salido del colegio y que quiere tener su primera experiencia laboral. Entonces yo llego, lo traigo a nuestra empresa y somos una escuela. Se forman, se forman en depende de la empresa que lo contrate, ¿cierto? Claro. Sin embargo, después de formarse, él puede decidir se va a cualquier otra empresa donde ya tiene una preparación. Lamentablemente se salta esa parte como de formación técnica que se pierde, digamos, se pierde en el trayecto.
Entonces tú ves, más bien en el día a día, estoy pensando en el mercado laboral, para tratar de incentivar o abrir una oportunidad, una ventana oportunidad a tantos jóvenes que nos pueden estar escuchando o a sus familias para que lo comenten. ¿Ves en el desarrollo y en la formación técnica una real opción laboral y una real opción de crecer?
Pongamos un ejemplo. Si yo entro a estudiar administración de empresa, ¿qué expectativas de salario tengo como administrador de empresa? De partida tiene que existir una empresa para que te contraten y puedas ser administrador de ella. Perfecto. ¿Qué expectativas tengo? ¿800.000 pesos? ¿750.000 pesos recién egresado? Un área técnica, un técnico en refrigeración, por ejemplo. Un técnico en refrigeración va a ganar 750 base en el primer segundo que egresa. Administración de empresa, es 3 años. Claro. Técnico en refrigeración, 6 meses, 8 meses.
¿Y qué nos está pasando entonces que de repente tenemos solamente un 10% de la matrícula?
Lo que pasa es que hay como una, insisto, es como una histeria colectiva que dice, no, hay que entrar a la universidad, a la universidad, a la universidad, y los colegios, o sea, y los centros de formación técnica al final pierden como su espectro, porque hoy día yo digo, oye, estoy buscando un ingeniero de proyecto. Perfecto. Ya. Todas las carreras que son ingeniería afín, ingeniero civil, ingeniero en construcción, ingeniero industrial. Yo puedo agarrar y decir, oye, ingeniero de proyecto, sí, sabes que calza con el perfil, lo traigo. Pero hay una oferta enorme, todas las universidades la dan. ¿Se entiende?
Se entiende, sí.
Pero, por otra parte, un tipo técnico como, por ejemplo, el tipo que hace el enyesado de la construcción, el que pinta, digamos, o enyesa el cielo y lo pinta blanco. ¿Quién le enseña a ese tipo? Si no es el tipo que hace una... Yo hoy día hablaba con un profesional de obra, Mario Bryan, a quien le mando un gran saludo, me decía lo siguiente, me decía, yo tengo que capacitar al tipo que trabaja de maestro yesero, y si se me presenta una licencia o se me va mi maestro yesero, el digamos el senior,
claro, te quedas ahí con una vacante,
no sabe qué hacer.
Bueno, cuéntanos un poco más también de este ecosistema o de este mundo donde las empresas requieren obviamente de profesionales con, bueno, puede ser un poco de conformación técnica, porque la empresa de ustedes está en Quilicura.
Tú en me Quinta hablas, Normal.
En Quilicura, mira, sí, viste, ando,
sí, pero sí. Pero mira,
insisto, yo después de los 40 no solamente uno deja de ver, la neurona como que a veces ya. Y en esa comuna tú me decías que habían cerca de 1000 empresas que están obviamente en una organización y que permanentemente están buscando.
Te voy a poner un caso. Yo creo que más de alguna vez has escuchado que en Chile es cobre, vino y fruta, uh-huh, que es como Chile, eso es Chile.
Nuestra matriz productiva, dice.
Nuestra matriz productiva. El PIB de la minería es aproximadamente, o sea, el aporte de la minería al PIB es aproximadamente un 10%. El área de servicios aporta más del 50%, uh-huh, ¿ya? Entonces, un servicio, ¿qué es un servicio? Escribamos una acción. Yo voy al centro comercial, veo una vitrina y veo una camisa que me gustó. La vitrina fue fabricada por una empresa chilena. Entro y el mostrario donde está la camisa apoyada fue una empresa chilena de mueblería que hizo el mostrario. Uh-huh. Luego voy a probarme el probador la camisa. Abro la cortina, la barra y todo lo que está en el probador fue fabricado por una empresa chilena, todas diferentes. Después voy, pago la camisa, me dan una bolsa. La bolsa fue fabricada por una empresa chilena. Voy a botar la bolsa porque ya no me gustó, la boto en un basurero. Basurero hecho por nosotros.
Pasamos el dato.
Hecho por una empresa chilena.
O sea, hay una cadena atrás
que... Hay un sinfín de productos que los fabrican cientos de empresas que trabajan en Chile y que fabrican equipos. Quizás la materia prima, el valor agregado completo a ser un basurero es una cosa. Quizás traemos la materia prima tal como los chinos compran la plancha de cobre, la llevan a China y hacen, sí, hacen cable, etcétera. Uh-huh. Nosotros también traemos plancha o raw material, que es como el material crudo, y fabricamos cosas. Y esos son muchísimas empresas. En Quinta Normal, nosotros pertenecemos a una asociación que se llama ASIQUINTA, Asociación de Empresarios Quinta Normal, y las empresas que hay en Quinta Normal es una brutalidad. O sea, se fabrican muchas cosas. O sea, cable, planchas, techumbres, muebles, lo que sea. ¿Y quién capacita a toda esa gente, todas esas vacantes? Estamos hablando que más del 80% de la fuerza laboral de Chile...
Hoy día ustedes sí están, no sé si hoy día particularmente, pero sí contratan, sí tienen esos trabajadores que sí están formados en instituciones técnicas, no voy a decir ninguna porque todavía no nos auspician, pero que sí se capacitan, o sea, se forman, estudian. Entonces acá el llamado también es a ver la educación técnica...
Y la oportunidad
como una real, real camino.
Al joven que hoy dio o que hoy día recibió los resultados de la PAES, no hay que desanimarse si no quedé en la universidad en la carrera profesional. Quizás es un medio para, si yo voy a entrar a estudiar técnico en construcción, no está diciendo que sea menor valorado o mayor valorado, quizás me puede ir incluso mejor. Ya hoy día todas las fundaciones de PYME, estos emprendimientos, sí, es por ejemplo un técnico refrigeración que aprendió de forma técnica y después puso una empresa. Porque ese mismo tipo le empieza a enseñar al resto. Los contrata. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros traemos un soldador o una persona que no sabe soldar, sí, y yo le digo, ¿sabes qué? Ponte a soldar.
¿Y quién debiera a lo mejor cubrir esa brecha para motivar a los jóvenes? Y acá hablo en general, porque este no es un rubro, o sea, ya no podríamos hablar de rubros para hombres y para mujeres. A tu juicio, ¿quién debiera cumplir ese rol de salir a motivar a los jóvenes para que se lancen a estudiar carreras técnicas?
Yo creo que hay poca, no solo motivación, sino que poco apoyo por parte del Estado. Estamos, hoy día Chile está dando toda la venia, digamos, a la empresa privada a que ellos mismos capaciten, incluso los centros de formación técnica, que son privados, ¿cierto? Pero hay poco apoyo a cursos de formación técnica que sean valorados en el futuro y que tengan concretas posibilidades de puestos de trabajo. Hoy día, una empresa que tiene 50 trabajadores tiene 40 que son asociados a la formación técnica.
Claro, del rubro del que estamos hablando.
Del rubro, por
claro.
ejemplo, de la construcción. Una obra de construcción que tiene 100 operarios.
Y en el caso de ustedes, por ejemplo, en Dulux.
Tranquilamente es el 80-90% de la gente que es un área de formación técnica. De hecho, tenemos muchos trabajadores que hoy día tienen formación por nosotros. No tienen ni un título ni nada que los respalde. Simplemente un certificado que nosotros, como empresa, como Dulux, decimos, yo certifico que este tipo hace lo que hace porque yo mismo lo certifico.
Y la conversación de las empresas con las instituciones que tienen, obviamente, la formación técnica, ¿eso existe? Porque también ustedes son la voz de lo que el mercado va requiriendo, de cómo hay que ir actualizándose. Correcto. Y cómo tenemos que ir focalizando casi la formación.
La academia, yo soy académico de un par de universidades de forma part-time, y la verdad es que la vinculación con el medio de los centros de formación técnica y las universidades es muy poquita. O sea, generalmente se hacen a través de rostros, que son rostros que son medio, entre comillas, reconocidos a nivel nacional, que trabajan en las universidades o los centros de formación técnica, pero que a su vez transmiten este requerimiento. Yo trabajo en una empresa, hago clase, para mí es muy fácil generar un par de puestos de trabajo de quizás una práctica profesional o quizás...
Es fácil ver el ecosistema completo.
Por supuesto, pero para el profesor que es académico, que se dedica a la academia, que no tiene tanto roce, digamos, asociado a una empresa, es muy difícil generar un puesto de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, a menos que sea en la universidad como ayudante de algún laboratorio o algo así.
Bueno, lo que queríamos también, obviamente, con la conversación contigo es poder mostrar no solamente quizás esas brechas o el espacio de mejora que tenemos respecto de la formación técnico-profesional, sino que se vea como una real alternativa.
Correcto.
En estos días que hasta el jueves a la 1:00 p.m. respecto a las universidades y esa línea, pero que se vea como una real alternativa, que se explore el mercado también laboral del mundo técnico-profesional.
De hecho, poco ranking hay que dice cuánto gana, porque hemos recibido tú y yo, bueno, al correo, etcétera, que te dicen, oye, ¿cuánto gana el nivel profesional? ¿Cuánto está ganando el ingeniero al cabo de 3 años de profesional, al cabo de 10 años de profesional? ¿Dónde está el dato técnico?
Pero igual ya llevamos, yo creo que un par de años, quizás más, escuchando cómo el mundo laboral de la formación técnica está alcanzando a muchas carreras o a muchos profesionales de ciertas carreras con cierto desarrollo profesional respecto de la remuneración. Pero también me imagino que hay todo un mundo muy interesante en la formación técnica profesional y en las empresas que requieren, obviamente, estos profesionales, que pudiera abrirse al mundo del emprendimiento o a la formación permanente. O sea, la gente que entra a trabajar con ustedes en Dulux, que tú dices que ustedes los capacitan, ¿tienen desarrollo de carrera dentro de la empresa?
O sea, de todas maneras, un profesional, a mí, por ejemplo, me han llevado soldadores a la minería, que claro, la minería no va a contratar cualquier gato, digamos, sino que tiene que ser un trabajador con experiencia, con buena mano de soldadura, con un par de cursos técnicos. Entonces, nosotros vamos ofreciendo algunos cursos técnicos a los soldadores y cursos de prueba, y una vez que ya tienen currículum, claro, pueden dar un salto y decir, oye, yo paso a minería, voy a trabajar por turno, y estamos hablando de sueldos ya de otra escala.
Correcto.
Entonces, igual hay un desarrollo de carrera que no es menor y que sí les permite a una persona que quizás no tiene un cargo profesional, tampoco hemos mencionado que las carreras profesionales son más caras.
Correcto, son más caras también.
Entonces, hay que decir, oye, yo voy a entrar a estudiar una carrera profesional y esa carrera profesional, ¿cuánto vale?
Oye, y bueno, yo también creo que acá hay un tema como el ejemplo, porque ustedes como empresa y esta asociación que tú dices de las casi 1,000 empresas que hay en la comuna y en esta asociación que arman, pueden tener un espacio de vocería, tal vez de hacer con la municipalidad un convenio o una colaboración de ir a los colegios municipales que tenga la comuna a hablar de la formación técnica. Pero yo recuerdo también lo impactante que fue en el caso de, en Las Condes hay un colegio TPEC, que son los técnicos profesionales, que un exalumno que ya estaba trabajando en una minera, volvió al liceo a darle como, no una charla, porque él tenía dos años de egresado y dos años de trabajo, y les habló de cómo era ese desempeño laboral, de cómo le estaba yendo, de cuánto estaba ganando, de cómo también estaba cambiando las posibilidades para su propia familia, para sus papás, para sus hermanos. Creo que ese ejemplo de pares es súper interesante.
O sea, de hecho a mí me lo piden en la Diego Portales todos los años, me dicen, ¿puedes venir a dar tu experiencia como egresado? Porque llegan postulantes o los primeros mechones, digamos, que entran a la universidad, y ellos quieren saber como la experiencia de un ingeniero, y de hecho las preguntas son, ¿cuánto gana y cuánto? ¿Me entiendes? Porque esa es la realidad, y efectivamente se busca esa comparación de pares, de todas maneras. Sin embargo, en el área técnica no hay como referencia, porque, insisto, la idiosincrasia nuestra muestra como que se esconde el área técnica, como que, uy, quedaste en una carrera técnica, o te dicen ese comentario, si se quiere, peyorativo, que dice, sabes que eso es como no tan válido.
Y es algo que tenemos que terminar con eso, porque efectivamente el mundo que está tan globalizado está obviamente moviéndose también al mercado más técnico profesional.
De hecho, un ejemplo, por ejemplo, Alemania, ellos tienen una formación técnica muy fuerte, claro, tiene una industria enorme, sí, ¿cierto? Entonces, tiene una formación técnica muy fuerte, y la prueba de admisión, que sería como el equivalente a la PAES, uh-huh, ya desde la prueba de admisión universitaria están seteados o obtienen el puntaje de acuerdo a una separación matemática. Todo en el bloque anterior, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para, etcétera. Ellos te separan automáticamente a qué área vas. Uh-huh. O sea, ¿tienes una capacidad de elegir? Sí, sí, pero dentro de un espectro.
¿Me entiendes? Bueno, entonces, tienes mucho más trabajado, mucho más elaborado.
Entonces te sitúan dentro de un espectro, y si yo literalmente no soy bueno para biología, no voy a entrar a estudiar una carrera de salud, porque ya no
va a juntar.
No va a juntar, ni pega ni junta, exacto. Claro, sí. ¿Me entiendes? Entonces ellos lo tienen, claro, muy seteado, pero también obedece al nivel industrializado que tiene como país, digamos. Así que ahí tenemos una brecha difícil de abordar, pero igual se puede. Falta un poco de apoyo, de repente hablar directamente con los centros de formación técnica y vincularlos con el medio.
Sí, también ir a los colegios, dar estas charlas.
Que las municipalidades.
Sí, hay un rol importante, sobre todo de empresas que obviamente están en una comuna, que busquen la forma de vincularse con esos colegios municipales, y también cómo los centros de formación técnico profesional están permanentemente hablando con el sector privado.
Nosotros de hecho, fuimos a la Municipalidad de Quinta Normal con la alcaldesa Karina Elfino, y estuvimos con nuestra gerencia de recursos humanos, y te mueres la cantidad de gente que llega a preguntar sin saber nada, digamos, decir, oye, ¿qué hacen ustedes? Porque en verdad estoy buscando pega y necesito cualquier cosa.
Bueno, siempre a las oficinas de intermediación laboral, que son las OMIL en los municipios, llegan perfiles y vecinos con distintas habilidades, experiencias y currículum. Y es bueno también que la gente que vive en comunas donde hay sectores empresariales desarrollados, como el que estás uh-huh mencionando tú ahora, sepan que se puedan dirigir a la OMIL, pero también que ojalá esos alcaldes o esos funcionarios logren hacer el vínculo con las empresas para ver cómo pueden generar en la misma comuna un mejor ecosistema.
Para eso existen estas asociaciones de empresas que al final aglutinan los esfuerzos a través de la alcaldía, y si entre comillas todas esas asociaciones trabajaran un poquito más en conjunto, de tratar de hablar con las empresas y generar 2, 3, 4 puestos de trabajo por empresa, multiplica.
Bueno, pero eso es como la receta de la vida. Si todos trabajáramos coordinadamente,
como hormiguitas.
Claro, y como hormiguitas y bien ahí coordinados, todo mejoraría. Alex, te quiero agradecer por esta conversación.
Gracias
que
a ti,
hemos tenido,
Dani,
en este primer programa. Nuestra intención era poder mostrar a través de la experiencia de Dulox cómo es tan relevante la formación técnico-profesional y cómo es una oportunidad real y un mercado laboral que va creciendo y que tiene que seguir creciendo, para que también todos quienes nos escuchan en estos días de resultados, de de prueba de admisión y de alternativas también en la búsqueda de ese futuro laboral, vean en la formación técnica profesional una alternativa real. Me hacen gestos ya en la sala espejo. Es como, ahora sí me siento psicóloga, como que tengo ahí una sala espejo.
Está bien,
me hacen gestos que ya nos pasamos. Agradecerles a todos por la sintonía de hoy. Los espero y nos encontramos mañana nuevamente en este programa Hoy por Hoy, que va a estar de lunes a viernes a las 3 de la tarde acá en Radio Agricultura. Que tengan una muy bonita tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.